Vidas para conocer.
Vidas para escuchar.
Detrás de la obra, en Radio BP.
María Elena Walsh. Fue escritora, poeta, guionista, cantautora, compositora y dramaturga. María Elena Walsh nació el 1 de febrero de 1930, en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Comenzó su producción artística a sus 17 años con el libro de poesías Otoño Imperdonable, que le valió el reconocimiento de escritores e intelectuales, como los Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez y Pablo Neruda. A los 21 años, se embarcó junto a la folclorista Leda Valladares, rumbo a París, donde difundieron el folclore de tradición oral, grabando varios discos que presentaron en su regreso a la Argentina. Además, juntas, empezaron a componer para niños y grabaron el famoso disco Canciones para Mirar, en 1960, que incluía canciones que son parte de nuestra vida y nuestra cultura, como El Reino del Revés y Doña Disparate y Bambuco, que dio vida a Manuelita la Tortuga.
Ella hace como una especie de quiebre en lo que podríamos llamar el sistema de libros para niños.
Marcela Carranza, licenciada en Letras, fragmento del programa Caminos de Tiza.
No porque no haya existido nada antes, incluso ella muchas veces nombra a José Sebastián Talión y las Torres de Nuremberg de los años 20, ¿no? Pero realmente de lo que ella se destaca es ese apartamiento tan deliberado, que yo creo que es muy deliberado, y nada ingenuo, de una literatura pensada para los niños desde lo que podríamos llamar un didactismo, ¿no?
En la década del 60, María Elena Walsh incursiona como guionista de televisión en programas infantiles y estrena el espectáculo para niños Canciones para Mirar, compuesto por una serie de canciones, poemas, cuentos breves, que luego fue publicando tanto en libros como en discos.
O sea, la gran revolución, desde mi punto de vista, es haber incorporado el género nonsense que viene de la tradición inglesa.
Alicia Urishi, profesora especialista en María Elena Walsh, fragmento del programa Caminos de Tiza.
De Lewis Carroll y Edward Lear, y que ella conoce muy bien, y conoce también las nursery rhymes de chiquita, porque su papá se las cantaba. Él le introdujo en los instrumentos musicales, en la canción. Era una familia que escuchaba mucha música y cantaba, tocaban el piano. El sinsentido o disparate, que también existe en la lengua española y también existe en el folclore, tanto inglés como latinoamericano y español. Pero lo que marca el antes y el después es la introducción del humor y el pensar la literatura como un juego. Antes no se pensaba así. Hay un destinatario diferente, es un nene que juega, un nene que se ríe, un nene que se divierte. María Elena pensaba que la poesía tenía que entrar en el recreo, en la escuela.
Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por
qué. Esta es una canción muy elitista, porque se supone que la gente paqueta, los chicos regios, toman té. Los otros, el resto, toman la leche, o el chocolate, o el café con leche. Pero esta canción, que los chicos adoptaron, y sin duda la mayoría no les gusta el té, ni el té con leche, sino la sonoridad de la palabra, se la debo a una tradición bastante dura que había en mi casa, una tradición naturalmente de origen británico, que a las 4 en punto de la tarde, invierno y verano, se tomaba el té con leche, cosa que los chicos detestábamos. Hubiéramos preferido el tazón de café con leche, pero debíamos tomar. Bueno, yo esa repugnancia infantil creo haberla transformado en un hecho jocoso, y los chicos la aceptan así. Pasan de largo el asunto de que es un té. Creo que ellos la cantan como tomar el té, pero piensan en la leche.
Yo no sé por qué.
En 1978, María Elena Walsh decide dejar las presentaciones teatrales, acosada por la censura del golpe militar, y se vuelca al periodismo escrito. Por esos años, publica crónicas de viajes por Europa y América, junto a la fotógrafa Sara Facio, compañera de vida y de proyectos artísticos de Walsh.
Y en ese momento todo lo que decía era un impacto. Me acuerdo que terminaba una canción y se hacía un silencio en la sala que parecía que no se sabía qué había pasado.
Sara Fass, fragmento del documental de Canal Encuentro.
Y inmediatamente estallaba el aplauso. Y María Elena siempre sostuvo que la mujer lo primero que tenía que hacer era tener su independencia económica, igual que los países, que a partir de ahí era su libertad. Y en la libertad para hacer lo que quería de su vida.
1983. La vuelta de la democracia la encuentra recuperada de un cáncer y participando en numerosos proyectos artístico-políticos en los ámbitos más diversos, siendo esencial su contribución en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, SADAIC.
Mis maestras en la preocupación por el otro fueron María Elena y María Herminia. Es lo que me movió a aceptar la cigarra, a entender y comprender por qué los mismos que nos pusieron o nos pidieron de hacer la cigarra fueron los mismos que nos sacaron porque les dimos miedo. Había ahí una etapa desde la mujer, ¿no? Desprevenida desde la mujer y que le dio miedo a mucha gente. María Elena ha defendido al ser humano como...
En 2008 aparece su último libro, Fantasmas en el Parque, una autoficción en la que confiesa miedos, anhelos y secretos sin dejar de lado su estilo lúcido, irónico y honesto. María Elena Walsh falleció el 10 de enero de 2011 en Buenos Aires.
Bueno, para escribir también uno lee mucho, se entusiasma con la lectura y de pronto quiere imitar, quiere reproducir eso que le gusta, que le emociona. Parece que el origen es ese. Y la gente que no lee se pierde. Ay, sí. Se pierde algo muy importante.
Encontrate con la obra de María Elena Walsh en las bibliotecas populares argentinas. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina.